Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Continuamos hoy el tema que abrimos en el programa anterior y que dedicamos a poetas de España y América que han dedicado versos a la Biblia. En este nuevo espacio, segundo de esta serie, miniserie, vamos a realmente estructurar los poetas en estas dos desiguales demarcaciones territoriales, españoles por un lado y americanos por otro. Vamos a tener, por lo tanto, las poesías de Josefa González Ceballo, andaluza. Nació en Bornos, Cádiz, en Andalucía. Ya está en la patria celestial, y por aquello de las mujeres primero, vamos a leer un poema. Un poema que va a continuar con la lectura de otro poeta, ahora americano, concretamente colombiano, otro más poeta y americano, en este caso de la República Dominicana, y el caso curioso de un alemán que vino como misionero protestante a España. Estas cuatro personas no solamente tienen en común en ser lectores atentos de la Biblia Reina Valera, y estamos en la celebración tanto allí como aquí, en las distintas tierras americanas y también en España, tienen en común que son lectores de esta Biblia, que tradujo en el siglo XVI y pudo ver impresa y empezar a distribuir un sevillano, Casiodoro de Reina, que después de su formación en la Universidad Hispalense, en Sevilla, pasó a ser fraile jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, a 7 kilómetros de la capital de Andalucía, y que allí empezó a reflexionar sobre la Biblia, que todavía no estaba impresa en castellano, y cuando por la Inquisición y para librarse de ser quemado, como otros monjes de ese monasterio lo fueron en Sevilla, se marchó de España y, después de 12 años, con este proyecto en sus manos, pudo ver en Basilea, Suiza, la primera impresión de la que conocemos como Biblia del Oso, ahora hace 450 aniversario. Josefina González Ceballo, en su poemario La senda del peregrino, que ya cuenta con dos ediciones, una precisamente en una imprenta en las mismas dependencias de ese monasterio ya secularizado, y otra en los estudios de la editorial CRIE en Cataluña, publicó la historia de esta Biblia de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, paisano, estudiante como él de la Universidad de Sevilla, fraile jerónimo en San Isidoro también, y después refugiados en la Europa Central y en Gran Bretaña. El poema se llama Reina Valera y el monasterio. En un pueblo de Sevilla que se llama Santiponce, hay un viejo monasterio que durante 4 siglos fue habitado por los monjes. Un tal Julianillo Hernández al convento se acercó con un burro pequeñito y una Biblia les vendió. Y fue tan grande el impacto que a Cristo se convirtieron por la palabra de Dios. Los Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros de su vocación formaron tal asamblea que el número no sé yo. Ellos leyeron la Biblia y pudieron apreciar que sus hojas contenían con claridad la verdad. Se seguían convirtiendo, aunque con mucho temor, porque estaba en su apogeo la terrible Inquisición. Mas seguían predicando y no podían callar, pues si los creyentes callan, las piedras tendrían que hablar. Pero pasando algún tiempo, vino la persecución y se tuvieron que ir para conservar sus vidas a donde Dios les guió. Ya reina en el extranjero, sintió gran preocupación y tradujo al castellano, con amor y sufrimiento, la palabra del Señor. Pasado un poco tiempo, Valera la revisó, y esta es la Biblia que usamos para la gloria de Dios. De los americanos que nos visitaron durante nuestro tiempo en Sevilla, un cuarto de siglo que vivimos allí, está Fonsi Lockwell, de la República Dominicana. Fundó una universidad, fue candidato, aunque no fue elegido, a la presidencia de su país. Un poeta exquisito, un escritor prolijo en el sentido de muchos libros. Y cuando yo, paseando por Sevilla y el entorno, le contaba la presencia de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera en la ciudad de Sevilla y también, claro, en Santiponci y en el monasterio, de forma espontánea sacó su pluma. Es de los románticos que usan pluma para escribir, y en una cuartilla que más tarde arrancaría de su blog, que me entregó y ahora os leo, compuso este emotivo poema. Monjes que fuisteis mis padres, en la estaca y en la hoguera, en el clamar y la busca de Dios, sin tallas de piedra. Monjes de miembros quebrados, flacos rostro, luenga barba, esa fe que profesáis sin el temor a la llama. Decidme de ese secreto que os hizo enfrentar la parca sin renegar convicciones ni descender las miradas. ¡Qué fuertes no fuimos, hijo! Solo de Dios es la gracia. Confiamos cuando salimos al auto de fe en la plaza. ¿Valientes? Nunca lo fuimos. Solo creyentes que aman. Gloria de Dios, no de hombre, y que su nombre levanta. Pero yo tengo mis juicios, mis torturas, mis ergátulas, que le dicen otra cosa. Inquisición no le llaman, sino juntas y concilios, y revistas y proclamas, que me hieren la conciencia y me persiguen sin causa. Hijo, no hay otra salida. Sigue creyendo al Señor y entregándote a su gracia. Aquí terminan estos versos, firmados con segura letra inglesa y autógrafa, Fonsi, en Sevilla, el 21 de marzo de 1990. La última línea que dejó escrita es para el hermano Gabino Fernández. Es una poesía inédita que, fijaros, un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo después, empieza a ser conocida, y bien que vale la pena. Otro poeta, en este caso de América del Sur, de Colombia concretamente, es Aristómeno Porras. Él, con su nombre de pila y con varios seudónimos, firmó multitud de poemas publicados en distintas revistas, recopilados, como es el caso, en el libro El cantor de la Biblia, una biografía de nuestro poeta, por Julio Moreno V, publicado en Coyoacán, México, en el 2001. Tiene esta biografía con un apéndice de varias fotos de los que él conoció, 200 páginas y un pequeño álbum fotográfico. Yo tuve el gozo de verme con él en Colombia, en Estados Unidos, y habría sido muy emotivo cuando él vino para visitar en Madrid y en Sevilla, en el monasterio, en Alcalá de Henares, en la universidad, los lugares tan vinculados a la historia de la Biblia, con la políglota de Alcalá de Henares, del cardenal Cisneros, y tengo un reportaje de ese hecho. Y ahora, porque entre otros aspectos, era un hombre muy humilde, y él, que tiene numerosos poemas, dio para que su biógrafo pudiera reproducir un poema que seguro va a encantar, si es que este es el caso, a nuestra audiencia infantil. Es de un poeta también colombiano que murió muy joven, Acevedo López, periodista y escritor, que en la revista El Evangelista, que él, nuestro poeta Aristómano Porras, dirigía, dio a la luz unos versos dedicados a los niños con el título Mi pequeña Biblia. Y os leo. Pequeños, por favor, a este abuelito prestad atención. No ha sido deliberado este pareado, porque yo no soy poeta, y bien que lo siento. Noble amiguito, tú me salvaste con el librito que me obsequiaste. Tan diminuto, tan pequeñito, pero tan grande, tan infinito. En él hay notas, hay poesía, grandeza inmensa, sabiduría. Siempre lo llevo por donde voy, y sin mi libro ya nada soy. Él es mi guía, mi compañero, trajo a mi vida nuevo sendero. Toda mi vida en mí cambió. El ser ya viejo de ayer murió, y hoy que muerto vivo mejor, porque he nacido para el Señor. Hay también otro poeta, en este caso alemán. Curiosamente, vino como misionero protestante a Cataluña y se movió por otros territorios españoles, y nació en Frankfurt, la ciudad alemana que afectó en muchas estancias, incluso la última etapa de su vida y de su familia. Y él, que era cantautor, compuso la letra y la música del poema. Era un fraile peregrino fugitivo que cuenta con su palabra y con las notas de su guitarra la historia de Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia del Oso, y que dice así. Hace 400 años murió un hombre fiel, nos dio una herencia escrita en papel que vale más que todo el oro del mundo, porque es el mensaje de nuestro Salvador. Era un fraile de San Jerónimo, una nota en el baile del tiempo, pero sin embargo esa nota causó una nueva canción en muchas vidas. Nacido en Sevilla, se fue a estudiar en la universidad de aquel lugar, en el convento de San Isidro del Campo, estudió el libro que amaba tanto. Egidio predicaba en los conventos del lugar que solamente la gracia de Dios puede salvar. Los frailes de San Isidro se pusieron a leer, estudiaban la palabra y empezaron a creer. El maestro blanco, García Arias, su abad, les abrió los pasos a la nueva libertad, porque se veía que no podían esconder, y 12 de los frailes decidieron huir. Perseguido por reyes por obedecer al supremo rey, cuando llegó a Ginebra, abrazó la nueva libertad sabiendo que había perdido su país y su ciudad. Su corazón ardía por traducir la Biblia, para dar lo mejor que tenía a su querida patria. Al año se marchaba a Frankfurt, en Alemania. Allí tampoco se quedó y pronto a Londres viajó. Allí congregó una iglesia de refugiados con él. Reconocido por los anglicanos, le pagó la reina Isabel. Mientras en Sevilla quemaron sin perdón su estatua en las llamas de la Inquisición. Felipe II escribía una carta a su embajador. Le mandó que intentara apresar al traductor. Con falsas acusaciones le querían enredar. Para no caer en la trampa, se tenía que escapar. Se fugó a Amberes. Su esposa le siguió, vestida de marinero, el canal cruzó. Pusieron precio a su cabeza. Se tenía que ocultar. En un castillo de Francia, con amigos se pudo quedar. Se trasladó a Frankfurt con toda la familia. Allí se instaló un negocio y a la vez tradujo la Biblia. Allí llevó a cabo el trabajo y la tarea y se fue a imprimir la Biblia en Basilea. 1569. La feria de Frankfurt llegó, donde la Biblia castellana por primera vez se presentó. Casiodoro había trabajado 9 años sin parar, sin dejar la pluma ni un momento descansar. Había alcanzado la meta que siempre le había llenado. El sueño de toda su vida se hizo realidad. Un sueño de bendición para todo su pueblo, para que todos pudieran leer y creer en la verdad. Queda más para contar. Aún no se termina su viaje. Solo hay que resumir el fin de su peregrinaje. A Amberes le llamaron y luego a Franco volvió, donde el 15 de marzo de 1594 falleció. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.